Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, siendo las 7 de la tarde con 56 segundos de este lunes 22 de abril de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú en el día de tu cumpleaños?
Ay, estoy muy bien, estoy muy contenta, ¿verdad?
Sí, muy celebrada, muy...
Sí, hace un bonito día.
Yo no alcancé a llegar con mi regalo, no. Porque tiene preparación.
Ay, qué entrete, estoy metida.
No pudo estar, no pudo estar hoy.
Pero ya. Sí, está. Qué amor. Te agradezco el cariño.
Porque me imagino que eran tantos los trabajos. Es que se me ocurrió el viernes.
Sí. Ya era muy tarde. Sí, pues. O no sé, pues.
Sí, no sé, tarde era.
Sí. No, pero se te ocurrió. Está bien. Encuentro que es muy bonito el gesto. No tendrías por qué.
Oye, y nada más que la cantidad de regalos que te has recibido hoy día.
No, no he recibido tanto.
¿No?
No. No. He recibido buenos, pero así no tantos.
¿Algunos ricos para comer?
Oye, ¿sabéis qué? Fernando Zavala.
¿Ya?
Me regaló, lo encontré bien simpático. Me regaló unos chocolates de moneda. Como información privilegiada.
Ah, mira, está bueno. Juego. Está bueno, de bitcoins.
De bitcoins, sí, bien simpático. Está bueno. Y lo de chiquillos de la radio también me hizo un regalo muy bonito.
Muy bien.
Sí, muy contento.
Yo lo que estoy muy complicado es que la José mañana tiene celebración. Invitó a 14 personas y no estoy invitado. Por lo menos aspiro a ser el número 15, no el 78.
Es que son puras mujeres.
No, el tema de género no me importa.
Yo te convido, feliz.
No, pero
feliz.
Ya no vale. Yo, pero ser una, no vale, una de convido. Las invitadas.
Ah, invitada. Yo el año pasado igual te convido a tu cumpleaños. Tú no me convidaste al tuyo.
No, me acuerdo del mes celebrado. ¿Ah? No estaba en Santiago de Chile.
Bueno, yo no sé. Pero yo te convié al mío y tú no me convidaste al tuyo. Y el mío fue antes que el tuyo.
Oye,
salgamos de ahí.
No, salgamos de ahí. Mañana la José de cumpleaños, alguno de los 14, de las 14
ahora,
beneficiadas.
Me pegaste con todas las otras 14 que no invité.
Las 14 beneficiadas, el resto de los 14. Nos vamos a juntar aquí mañana y en un acto de desagravio, los que quedamos fuera de la convocatoria. Pura no, familia casi.
Me
¿no?
encantaría que fueras, sí. Matías. De verdad, tú eres como parte de mi familia, es como un hermano para mí, te lo juro.
Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué te parece que siendo las 7 con 2 minutos vamos de inmediato a los titulares?
Me parece fantástico. Sí.
¿Tú eres de las que le gusta que se sepa la edad o te da lo mismo?
Cumplo 46.
Ah, pero bien.
Bien, según.
Ah, bien.
¿Bien llevado en contra de tú?
Sí.
Con dignidad, por lo menos.
Más que eso.
No, con dignidad.
No, lucidez, rapidez mental.
¿Sí?
Sí.
Sí. Con harto esfuerzo.
Sí, cutis terso.
Con harto esfuerzo. Y sin botox.
Sin botox, ¿ah? Un trabajo capilar, cuidado capilar. No, gran categoría.
Muchas
ya quisieran gracias. Mucho llegar a los 46 años en esas magníficas condiciones.
No, sobre todo, muy feliz. Muy agradecida de la vida, de verdad. Raya para suma.
Por favor.
Ha sido una buena vida.
Sí. Para los saludos, por favor. Por WhatsApp. 7:03 estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, estás dentro de la nómina, ¿no? Quedaste
no.
en la convocatoria y quedaste fuera también.
Es un regalo sí. muy bonito.
Sí, ay, quedamos fuera, pero lo más importante. O sea, imagínate que José Río está de cumpleaños, viene a la radio, hace tres programas.
Sí.
Tres programas al día de su cumpleaños. No. De verdad va a sacar
si
el sombrero.
Tiene más programas que Microsoft. Ya dijimos el otro día. Dice la Office Río. Sí, este tema ya. Este tema ya lo hablamos el otro día.
Ya lo hablamos el otro día.
Pero qué bueno. Así que, y toda la gente escribiendo, cariño a la José, así que de verdad.
Es querida la José.
Qué bueno, gracias por seguir un año más con nosotros.
Aquí la gente se vuelca a saludar.
Sí, se vuelca.
Representa.
¿Quién me ha escrito?
Que no, que dice que representas muy bien los 36. Ah, muy bien llevado. Que no sé
qué
amor. Muy bien llevado. Ya, vamos con los títulos de Enrique Javier. De edad, no hablemos, ¿no?
¿La mía?
¿Los tuyos? Súper joven.
No, yo soy muy joven.
¿Sí?
Sí. Ya, vamos con los
títulos. Ni la pura cara. Ni
la pura cara joven. Pero ya pasan los años. Tú llegaste muy joven a esta radio, pero ya no eres tan joven.
Como a los 26 llegué.
Por eso te digo.
Sí. Bueno, ha pasado. Ya, vamos.
Me estáis pasando, yo creo. Vamos.
Leguito me haya alcanzado.
La Corte Suprema ordenó suspender el juicio oral contra la banda delictual Los Gallegos hasta que se celebre una nueva audiencia de factibilidad. A través de un comunicado, la Corte explicó que acogió este recurso de amparo presentado por la defensa de los acusados y ordenó la suspensión del juicio oral hasta que no se realice una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de un juicio presencial, ya que esto vulneraría algunas garantías. La ministra del Interior, Carolina Tohá, recibió en el Palacio de la Moneda la mesa del Senado, encabezada por el senador José García Ruminot, quien valoró que la conversación tuvo mucha coincidencia respecto al fast-track legislativo acordado hace un año. Junto a esto, la directiva de la corporación indicó que se acordó en conjunto con el Ejecutivo poder incorporar 16 iniciativas para que éstas sean discutidas con mayor premura. Y hoy comenzó la fase de alegatos del juicio contra el expresidente Donald Trump, acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y proteger así su carrera a la Casa Blanca en el año 2016. Recordemos que Trump se ha declarado inocente de la causa, que ha indicado es una persecución política en su contra. El Inter de Milán vuelve a celebrar ahora su vigésimo Scudetto en Italia y dejó a Alexis Sánchez con su sexta corona en Europa desde que debutó en el año 2008. El equipo nero azzurro venció a la AC Milan en el derbi de la Madonina por 2-1, quedando a 15 puntos de la Juventus y coronando de esta manera una temporada impecable.
Creo que quedan 5 fechas.
Sí. Con lo cual ya se... Pero ya,
ya está, matemáticamente. Oye, ¿viste que el Barcelona anunció que va a recurrir a todas las instancias posibles para poder validar o que se le entreguen todos los antecedentes del gol fantasma, le han llamado, un derbi en Madrid-Barcelona, en Madrid este fin de semana? Le dicen gol fantasma, pero incluso John Laporta, que es el presidente del Barcelona, dice que podría llegar a la justicia. Cosa que a la FIFA no le gusta mucho, ustedes saben, ¿no? Pero la verdad es que en horas de esta tarde, sin ir más lejos, se liberaron todas las imágenes existentes en el VAR.
¿Ya?
Y la verdad es que no hay ninguna imagen que en la cual se advierte o genere evidencia de un gol. Ahora, lo increíble es que una liga donde hay jugadores de cientos de millones de dólares, equipos de miles de millones de dólares, no cuenten con la herramienta del check goal. Que le suena en el reloj al árbitro, que claro. es un sensor que si
no sabía
tú sabes que eso. Gol es solamente
cuando
pasa íntegramente la pelota a la línea, ¿no es cierto? Íntegra.
Que tiene un sensor.
Y hay un sensor. Yo no sé si hay alguna liga más poderosa, bueno, puede ser la Premier,
la inglesa,
pero están al mismo nivel en recursos probablemente, y si no, muy cerca.
No, hay un partido como el Barcelona-Madrid, claro, córtala.
Que no cuente
es como el clásico del mundo.
Yo entiendo que la Católica de Colo-Colo entra en dos pelotas a la cancha y luego los locos digan, no hay VAR, ya en la noche lo vemos en el show de goles, ya está bien, si la liga chilena.
Tuvo fome el partido además. Malo. El de la U tampoco estuvo tan bueno.
Pero Madrid-Barcelona sin gol, check gol o gol check, no sé cómo se llama, es bien increíble.
No, insólito. Yo no sabía que existía ese instrumento.
Claro, cuando la pelota transcurre la línea de sentencia, la línea de gol.
Qué buena sentencia.
Es de Don Julio, es palabra de Don Julio. Inmediatamente le suena, le vibra al
¿sí?
Y de hecho el árbitro, cuando se le acerca a los jugadores, les dice, no tengo ese señal.
Pero a lo mejor lo tenía y no le funcionó.
No, dice, no tengo, no hay check goal. No está esa remecusión. No me piden eso. No, claro. No tengo, no existe. Espérense, no tengo prisa. No, espérense que revisen el VAR. Y estaban revisando el VAR. Se desclasificaron todas las conversaciones, todos los videos y todo. Y no hay ninguna. Y bien pobredón el VAR. Tiene 3-4 ángulos. Y como toca, que el de los dos. Oye, ponle 5 puede ser. Pero no más que eso.
¿Pero qué dicen en las conversaciones? ¿Es gol? ¿No es gol?
No es gol. Ese no me vale. Ese no me vale. Dame la otra. No me vale. Porque no hay evidencia.
Ya, entonces, ¿por qué lo cobraron?
No lo cobraron, pues.
Ah, no lo cobraron.
No, dieron tiro de esquina.
Ah, ya.
Pero el Barcelona dice que va, que eso, podía cambiar obviamente el partido, no sé. Así que eso, pero ahí me sorprendió.
Ya, porque
digamos que nuestro campeonato.
Estoy perdida, Matías, perdón. Sí. Yo vi el partido saltado porque jugaba a la misma hora de la Gloriosa, tú sabes. Entonces lo vi un poco saltado.
¿Qué jugó una hija tuya? ¿Jugaba
no, jugaba a la Gloriosa Universidad de Chile. Y a las 3 de la tarde, mismo horario. Bien, fue difícil la elección, pero bueno, finalmente se optó por el corazón.
No, sí.
Ya. El punto es que.
¿Cómo fue?
empató.
Ah, ya. Dale, sigue.
¿Y cómo le fue a la Católica?
No, si jugamos contra Colo Colo.
¿Cómo le fue a la Católica?
No tengo idea. Dale. Sigue.
Bueno. Entonces no lo vi, yo vi el resultado final, pero no supe de esta polémica, fíjate.
Sí, es que están los diarios
de. Ya, pero el gol era para.
Para el Barça.
Para el Barça. Sí. Ya, pero no hubo gol. No, entonces, ¿por qué alegan tanto?
Porque el Barça estima que no está aprobado y creen que puede haber habido gol.
Pero si dicen no hay gol, para mí nomás, no me vale.
Bueno, en fin. Bueno. Solo que están las mejores familias, como en la Liga Española. Claro. Le faltan instrumentos tan básicos como un check goal, si se llama
así. Me encantó.
No, le inventé yo, puede ser.
Pero eso es como el tenis, po. Sí, el tenis funciona así también.
Ya, eso nomás.
Ya.
Pero no hablamos de fútbol para que no se vaya nada. 7:10 estás en duda.
Nada personal.
¿Tú sabes que para hoy? No, de eso voy a hablar más tarde.
Ya.
El tema del juicio de los gallegos.
Ah, sí, vamos a hablar con la Eugenia Fernández, que viene para acá a hablarnos del
tema. Pero hoy había otro juicio, había sentencia. ¿Están llamando con cumpleaños?
Sí, pero le vamos a cortar.
No, dile que tampoco está a las 14, así que no.
No, sí está.
Hasta las 14.
Sí está.
Ah, bueno, pues, saquémosla al aire. No, pues. Ahora, me acabo de enterar que no son 26, entonces los que no quedamos estamos.
Sí, hay una lista.
No importa, los ofendidos nos vamos a hacer un grupo de chat. Hoy había también, se leía la sentencia del caso Yaitul.
Sí, ¿no? Pues.
Se esperaba, ustedes saben que hay un desfase entre que se decreta la culpabilidad o la inocencia y después. En este caso será el 7 de mayo, se determina cuál es el castigo que tiene. Pero se le ha sentenciado, se le ha declarado culpable a Héctor Yaitul, el líder de la CAM, que es la coordinadora Arauco Malleco, por variados delitos.
Usurpación, hurto y atentado contra la autoridad, entre otras.
Claro, en este caso, en todos los delitos por los cuales se le imputaban, se ha decretado su culpabilidad.
Por eso podría llegar a 25 años la pena. ¿No es poco?
Exactamente. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía entonces está solicitando esa pena de 25 años.
Porque se van sumando en el fondo las penas por los distintos delitos.
Exactamente. La fase de preparación de juicio terminó el día 12 de marzo, donde el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco inició ya propiamente el juicio. Y este lunes, hoy día, en una jornada de audiencia, se dio lectura al veredicto que fue condenatorio, autor de delitos consumados y contemplado en la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta de predio, como señalabas tú, hurto simple y atentado contra la autoridad.
Sí. También el tema de la madera.
Los abogados, querellantes, en este caso, y fiscalía, están muy, muy optimistas de que se les den las penas más altas tipificadas en los delitos que se han comprobado. Según dicho textualmente, dada el alto nivel de evidencia, de pruebas.
Sí, ¿te acuerdas los mails, las llamadas de teléfono?
Exactamente.
Tuvimos todos acceso a esas conversaciones que daban cuenta finalmente que el señor Yaitul sabía todo, tomaba todas las decisiones según las pruebas que presentó la fiscalía. Aunque la defensa y él mismo dijeron que acá esto se trataba de un choque cultural. Eso dijo, que era un choque cultural y que no porque a él lo metieran preso se iba a acabar el conflicto mapuche, que tiene mucha razón.
Yo creo que una pequeña, no sé, si alguien me permite una pequeña corrección, yo creo que más que un choque cultural es un choque civilizatorio. Sí. Es decir, la humanidad antaño solucionaba las cosas a palos y a fuego y desde un tiempo a la fecha las cosas han ido evolucionando.
Hay Estado de Derecho
y hay formas de diálogo y conversaciones, por lo tanto yo creo que se equivocan en el uso correcto del lenguaje.
Es
más civilizatorio que cultural. Sobre porque todo. Yo no veo al pueblo mapuche en general y a la mayoría de las comunidades, ni a las personas mapuches que conocemos, que trabajan con nosotros, que en fin, que viven en nuestra. Que si tenemos una discordia, saquen un palo, un garrote y me quemen.
Claro, vayan a tomar el predio.
Claro, por lo tanto.
O que asalten los camiones con madera.
Por lo tanto, una nueva arrogancia de la pertenencia completa y de la identidad del pueblo mapuche, que no es Yaitul.
Es muy injusto. De hecho. El grupo de Yaitul y la gente que lo secunda es muy reducido. Y de hecho se han dado pruebas larguísimas respecto al sentimiento del pueblo mapuche que muchas veces lo utilizan para justificar actos delictivos.
De hecho, han caído los hechos de violencia después de la prisión de Yaitul, que está desde agosto del 22, ¿sí? Si no me equivoco. Dice, nosotros, Yaitul tuvo la posibilidad de conversar, del uso de la palabra. Si me condenan, va a seguir existiendo el conflicto mapuche.
Sí.
Amigo, no pasa por usted todo. Sí, no. Con usted condenado, con usted liberado, con usted vivo, con usted muerto, con usted en Chile, con usted fuera de Chile, con usted de vacaciones o trabajando. El conflicto mapuche, la situación en la zona mapuche, lamentablemente va a continuar.
Y es de larga data.
Y es de larga data y es de muy compleja solución. No todo pasa por Yaitul, aunque probablemente Yaitul es lo que quisiera, ¿no? Pero ha perdido lamentablemente poder, digo lamentablemente, porque está bastante diversificado los actos terroristas en otros grupos que también presionan. De hecho, las empresas...
Han salido nuevos grupos además.
Y las comunidades lo han señalado con claridad. Dice, nosotros hemos hablado de la criminalización de la causa mapuche. La criminalización es de los que hacen actos criminales.
Pero si
es
que
entre
no es de
ellos.
La causa mapuche, es de aquellos que roban, que queman, que usurpan. No es contra la causa mapuche este juicio.
Una apropiación indebida y este el fallo que hoy día se ha conocido en sentencia condenatoria da ya las primeras luces de que es una buena noticia que el Estado de Derecho se superpone a las amenazas, sí, a los intentos violentos por zanjar las cosas, porque afortunadamente estamos, insisto, en otro estado, en otro, sí, estadio de civilización que lo que pretenden algunas personas.
Y yo creo que además es una sentencia que va a tener mucho impacto respecto al mensaje. De una u otra forma nos estábamos acostumbrando de que la gente que participaba en estos actos violentos, sobre todo de la Araucanía, todos se querellaban y claro, contra quien resulte responsable, y nunca aparecían los responsables. Hoy por fin el responsable aparece, es enfrentado con la justicia en un juicio justo donde tuvo la posibilidad de defenderse, donde se presentaron pruebas de uno y otro lado y donde es juzgado y donde por fin vemos responsables en los actos que sucede y que pagan las consecuencias. Yo creo que es un muy buen mensaje también para la gente que vive allá, y para aquellos que todavía consideran que el camino de la usurpación, del terrorismo, etcétera, son caminos viables.
7:17, está haciendo una...
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
¿Estás contestando el saludo?
Me dice una persona, dile a Matías que soy la 15.
Nos vamos a ajustar si vamos a hacer un grupo. Ya está con nosotros nuestra infiltrada de hoy, Eugenia Fernández, editora de La Tercera Domingo. ¿Cómo estás, Eugenia?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien.
Se me hace que no los veo hace mucho tiempo.
Sí, hace mucho tiempo. A mí también se me hace lo mismo.
Mucho tiempo. Todos los días aquí. Sí. Cosa tuya que venga.
No, es que la semana pasada estuve fuera, entonces...
¡Ah,
me...
la rotita!
Me tomé un aire.
¿Más
de
unos días? ¿Sí?
Sí.
Pero qué buena cosa.
Rico.
Qué buena
cosa. Muy rico.
Muy necesario.
Muy necesario, sí, a veces, sí.
¿Tú sabes,
sí,
que está de cumpleaños?
¿No? ¡Hoy día! Sí. ¡Feliz cumpleaños, José! Te vas a celebrar después, supongo.
Mañana hay una celebración, pero
hay solo
14 invitados.
Ah, pucha.
Así que somos, no sé si tú la 15 o yo, pero 15-16.
Ya, y 13 no pueden ser, porque mala suerte. No,
eso es mala suerte.
Obvio, ya, ya, sí.
Estamos haciendo un grupo con todos los que quedamos fuera.
Ya, bueno, ya. Invítame,
sí, no, no hay problema. Ya. Ay, ay, ay. A propósito de Estado de Derecho,
a propósito de
juicios,
exactamente.
Juicios que creo yo que generan bastante optimismo, y lo damos, voy a ser el ñoño de siempre, lo damos por hecho, pero en todas partes. Ayer el ministro de Justicia, ayer domingo, cuando entrevistamos en el Estado Nacional, dijo, juicios como este no se pueden hacer, hay partes del mundo donde no se pueden hacer estos juicios.
Sí, sí.
Entonces, alguien dirá, bueno, pero un desde, hay desde que no se permiten, por lo tanto, démonos por satisfechos, claro, por lo menos, que en Chile existen las instituciones suficientes, la independencia del Poder Judicial y de los jueces en general, para poder hacer los juicios como el que se le está haciendo al señor Yaitul y como se le está haciendo a los gallegos.
Sí, estamos hablando del juicio que inició hoy, que supuestamente duraría entre 4 o 6 meses, pero que fue suspendido durante la tarde por la Corte Suprema. Bueno, para contar un poco quiénes son los gallegos es el brazo operativo del Tren de Aragua en la zona norte del país, la Fiscalía Regional de Arica, cuyo jefe es Mario Carrera, lleva mucho tiempo en esta investigación, son 38 imputados, 37 de los cuales están en prisión preventiva. Están en prisión en Santiago, en La Serena, en Rancagua, en Concepción, en Valparaíso, etcétera.
Diversificados.
Claro. Y es un juicio que tiene muchas medidas de seguridad. Yo quería contar un poco a qué se deben estas medidas de seguridad, pero también dar vuelta a la conversación y darse cuenta de cómo, en la medida en que el crimen organizado ha ido como permeando y ha ido agarrando fuerza, la justicia también se ha ido protegiendo de distintas maneras. Entonces, este era un juicio que hasta hoy día se iba a hacer de manera telemática. Lo que ocurre hoy día con la Suprema es que consideró que se vulneraron las garantías de los imputados, sobre todo los que estaban recluidos en Valparaíso.
Que no habían podido encontrarse con los abogados.
Porque la audiencia de factibilidad técnica de factibilidad técnica para hacer una audiencia, un juicio telemático, no se les había entregado a sus defensas toda la información sobre los motivos para realizar la audiencia de manera remota. Es una cosa como procedimental. Y se va a volver a hacer esta audiencia de factibilidad técnica, para ver si es que efectivamente se puede, porque decían que además los imputados tenían mala conexión desde Valparaíso, Gendarmería tenía que asegurar eso, etcétera. Gendarmería, todo esto, apoyó que este fuera un juicio hecho de forma semipresencial, digamos, porque hay algunos imputados que están en Arica, como medida de seguridad, porque habían riesgos de fuga, etcétera. Pero acá no solamente está el tema telemático, que ya se ocurría en algunos juicios también de la macrozona sur, por ejemplo, los juicios de violencia rural en Traillén, etcétera, es común que haya juicios telemáticos.
Pero este mismo, en audiencias de preparación, ha sido vía telemática.
Así es.
Por lo tanto, ¿qué mejor? Pruebas al canto.
Así es. Pero además había, por ejemplo, un anillo de seguridad grande de carabineros hoy día alrededor del Tribunal Oral en el Penal de Arica, donde está llevando a cabo el juicio. 57 testigos protegidos. Un despliegue bastante poco usual, si se quiere, y que lleva también al ministro Cordero a decir que en Chile sí se pueden hacer juicios como este. Pero esto, en el fondo, lo que nos da cuenta es que la justicia está actuando acorde a este fenómeno que está mucho más fuerte de lo que pensábamos hace unos años atrás. Y quiero recordar algunas cosas que se supieron a fines del año pasado y que uno bailando y va diciendo, chuta, en verdad esto está fuerte. El Centro Justicia, por ejemplo, en marzo, le pidió a los jueces que están en los juzgados de garantía, que están dentro del Centro Justicia, evitar, por ejemplo, exponerse a andar en la calle o en la explanada del Centro de Justicia ante el riesgo de ataques. ¿Por qué? Porque iban a empezar a operar los famosos inhibidores de señales en las cárceles, y sabemos que está muy cerca de dos recintos penitenciarios el Centro Justicia.
Ahí hay tres. Es la mayor concentración, me parece que está cerca del 20, pucha, dijo la cifra ayer, no sé si era 25 o 40% de la población penal del país, debe ser 25. En esa cuadra, Pedro Montt, en la cual sí. Está Santiago 1, uh-huh. Está la cárcel de alta seguridad y está la ex penitenciaría.
Exacto.
Que son muy grandes, sobre todo la primera y sí. Tercera. Era un porcentaje alguien si se acuerda y escuchó me da el dato, pero muy, muy alta proporción de la población penal chilena está en esa cuadra, así que por eso las medidas a tomar en esa zona.
Ahora, las medidas son brutales, digamos, es decir, no puedes salir a la explanada o evitar salir a la explanada cuando es un edificio que arquitectónicamente está como enteramente abierto hacia esta explanada que está en medio, ¿no? Y en diciembre, no sé si se acuerdan ustedes, un caso de un juez del séptimo juzgado de garantía que denuncia ante la fiscalía el amedrentamiento directo por parte del Tren de Aragua, con lo cual 14 jueces de ese juzgado de garantía quedaron con protección de la PDI. Se suman a 10 fiscales de la Fiscalía Centro Norte que también están con distintas medidas de protección, y además se generó una comisión para abordar todas las amenazas a jueces bajo el alero de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Es decir, este juicio, la forma en que está llevándose a cabo, que por cierto tiene que ver con una banda muy peligrosa y que existe en Chile, digamos, como el Tren de Aragua, solamente da cuenta existe, de una serie, claro. Existe, hay que decirlo, por si hay dudas en otros países.
La semana pasada no existía,
no,
por eso,
no, por eso te digo.
Se inventó claro. Tipo jueves en la tarde.
Sí, claro, sí. Sí, como existe hace sí. Varios meses acá, solo da cuenta de diversas medidas que que por distintos lados, digamos, de la justicia, o sea, el sistema de justicia ha ido tomando también para protegerse tanto de las amenazas como de la fuga, como de la eventual influencia, incluso por amedrentamiento, por miedo en los jueces, etcétera. Es decir, un escenario bien complejo. Bien complejo.
Sí, claro.
Ahora, no sabemos cuándo se va a hacer esta nueva audiencia.
El argumento que da la Corte Suprema es que
el de hoy, dices
algunas
tú.
Audiencias para establecer la factibilidad de la del juicio presencial.
Sí.
¿quién soy yo para discutir el poder judicial? Pero me falta comprensión jurídica a mí, sin qué duda cabe. Pero ¿acaso el bienes no había dado la orden en que yo al menos entendí en contrario, en que se podía hacer de manera telemática y que, bueno, y que contradecía el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica?
Y que uno
que había pedido presencialidad.
Claro, y que uno lo encontraba bien lógico, razonable, dado todo lo que hemos conversado además.
Esto tiene que ver con un recurso de amparo específico, sí, de los imputados que están en Valparaíso. Son solo algunos, y se refiere solamente a algunos de ellos, y por tanto no se refiere como al juicio completo. Es decir,
se termina. ¿Se solamente a los de Valparaíso, Erika?
Pero sigue la audiencia porque la audiencia. O sea, perdón, se suspende el juicio por ahora. ¿Por qué? Porque en el fondo tú tienes que darle garantía a todos los imputados.
Ahora, si se las dan a los de Valparaíso, me imagino que los otros también van a empezar a pedir, pues.
Es que yo no sé si es que ellos también han presentado un recurso de amparo como ellos.
Bueno, pero lo podrían presentar ahora.
Lo que habían presentado, recordemos que son 38.
Sí, parece, son, ¿no? 38 son imputados.
19 me parece que son los que están diseminados a lo largo del país y el resto están en la cárcel de H. de Arica.
Sí.
Y los que habían solicitado el recurso a la Corte de Apelaciones de Arica fueron 8. Y que ganaron en Arica y pues perdieron en la Suprema el viernes. Pero la Suprema ahora parece que quiere quedar con mayor convicción, o le faltaba algún fleco por ahí, le quedó dando vuelta, de si se puede hacer presencial. Hay que decir que esta no presencialidad o el peligro de la presencialidad no es al tuntún, no es al así de, mira, me parece que en realidad podría ser peligroso.
No hay un informe de gendarmería de por medio, exactamente. Cual.
Y por ejemplo, parte de este informe de gendarmería indica que si tú te lo llevas a la cárcel de Hacha, que está entre 7 y 10 kilómetros de distancia del edificio en el centro de Arica donde se hace el juicio, en el lapso de 6 meses, llevar a esas 38 personas todos los días que haya juicio, trasladar los 7 kilómetros o 10 kilómetros, ida, otros 10 de vuelta, es un peligro enorme con una banda armada, organizada y que pone en riesgo la operación logística de gendarmería. Y además señaló que no había un camino alternativo de escape, por así decirlo. Por lo tanto, es regalársela en bandeja si eventualmente, claro, el grupo quiere rescatar a 38,
exacto,
de los suyos.
Sí, sí.
Entonces, intercepta el convoy.
No, punto, dentro de los cuales están los líderes principales, además.
Y considera, ¿qué significa eso? Imagínate, Dios no quiera, hubiese un intento de rescate. Lo que significaría en violencia, digámoslo con todas sus letras, en muertes. En vidas, porque estos gallos no van con onda y con palo. Son muy duros. Y la policía y la gendarmería, me imagino que también va armada en ese caso, se transformaría en una cosa muy, muy cruenta.
Sí.
Y además, todo el traslado de Puerto Montt, de Concepción, de Valparaíso, de Santiago a Arica significaría desplegar un contingente enorme de gendarmes especializados en esos traslados, y eso significaría desnudar a su vez Concepción, Puerto Montt, claro, Valparaíso, Santiago, que se requiere contingente de alta seguridad, porque los gallegos no son los únicos. También están algunos del Tren de Aragua, pregunta por Satanás, que está en la cárcel de alta seguridad.
Sí, exactamente.
Pregunta por Estrella, que está en la alta seguridad, sí, que es del gallego. O sea, esta cuestión es mucho más compleja.
No, es una logística muy, muy compleja, muy compleja. Bueno, recordemos que además
Se asustó con Satanás.
El tren te sorprendía de tu conocimiento.
No, recordemos que además el Tren de Aragua es una banda que se maneja desde la cárcel en Venezuela. Es decir, yo creo que para ellos manejar una banda acá desde una cárcel en Chile
es como
ese
juego de niño.
Claro, no sé.
La cárcel de Torocón.
Desde la cárcel de Torocón. Entonces, no sé, yo creo que pone a prueba una prueba importante sobre la mano de la institucionalidad chilena, esto, de la institucionalidad de la justicia, digamos, y de las fuerzas de seguridad, por cierto. Y vamos a ver en qué termina. Es un juicio largo, van a ser por lo menos 4 a 6 meses, donde se está pidiendo presidio perpetuo para varios de los
imputados. ¿Y la sala? ¿Esta es la
segunda,
tercera,
¿no?,
sala?
¿O la creo que es la segunda,
no,
la penal.
Amparo.
No, es la penal.
Creo que es la penal.
La tercera, la constitucional.
Oye, las penas que a las cuales se piden son penas que son, francamente, hay unos que les piden varias cadenas perpetuas.
Sí.
Y hay unos que los que se la llevarían más simple sería una sola cadena perpetua. Cadena perpetua. El resto son 5, 6, ponte tú, no me acuerdo el detalle.
¿Cuánto es la cadena perpetua? ¿Es efectiva? ¿30 años?
¿40 efectivo, no?
No sé.
Sí, creo que es 40 efectivo. Creo.
Así que bueno, veremos en qué decanta esto, pero creo que es una estamos en un, como un punto de inflexión importante respecto de cómo la justicia está abordando.
Es muy importante la señal de que Chile sí, pueda responder.
Exactamente.
Puede responder, aunque nosotros tengamos en el norte fiscales que no pueden vivir en su lugar, ni sus familias. Uh-huh. Eso lo dijo hoy día en la mañana aquí el vocero de los fiscales. Los fiscales de alguna zona del norte no. Dijo, hay lugares del norte de Chile que son ciudades Juárez. Nos contó el fiscal hoy día en la mañana en Hablemos en Off. Dijo que hay fiscales que los han llamado a ellos, a los directores del gremio, y le dicen, vengan ustedes a ver cómo trabajamos
claro,
nosotros.
Claro.
Esto es Ciudad de Juárez. Fueron y se dieron cuenta que realmente, no voy a dar detalles, pero porque contó con los detalles después, pero los detalles de vulnerabilidad en el cual trabajan los fiscales, que no pueden vivir en el lugar donde trabajan, por las amenazas, ni ellos ni sus familias, obviamente. Trabajan con autos blindados, chaleco antibalas, cascos antibalas. Esas son las condiciones que trabaja la fiscalía en nuestro país.
Entonces, ¿y va a llegar el momento en que van a estar con
dar la señal?
Sí.
Dar la señal de que el incógnito. Estado de Derecho es más fuerte, es muy potente.
Es muy importante. Es sí, muy potente. Así es.
Eugenia
así
Fernández, es. Como siempre, un gusto.
Muchas que estén gracias. Bien. Bien. Chao.
7:30 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Ya tenemos a nuestro invitado en línea. Se trata del ex abanderado presidencial de Chile Vamos y ex candidato a alcalde por Santiago, Sebastián Sichel. ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
Bien. Muy bien. No me digas ex candidato a alcalde, José, que no llegue ni a hacer masa todavía.
¿Ah?
El pan del horno.
No, todavía no. ¿Ah, todavía hay posibilidades de que
no,
persista?
No, ninguna. Te digo que no, para ser ex candidato, que he sido candidato primero.
Ah,
no,
bueno, sí, pero
casi candidato.
El ex cuasi candidato, entonces.
Exactamente. Ahí sí,
ver, ahí sí.
¿Qué pasó si estuviéramos en un tribunal para tratar de esclarecer los hechos? ¿Por qué no nos narra cuál es su visión de las cosas que sucedieron? Porque yo me acosté el viernes pensando que había candidato y el sábado me enteré que no, más bien me enteré el domingo porque leí los diarios más tarde. Entonces, ¿qué pasó entre medio, Sebastián Sichel?
No, nada tan dramático. Esto siempre se tejen más cagüines que lo que pasa en realidad. En algún tiempo, los candidatos alcaldes, o sea, los alcaldes de la comuna hicieron una encuesta y vinieron a pedir que yo fuera candidato y yo les dije que después de varias encuestas que mostraban que yo era más arriba, que habían salido los medios, dije que estaba disponible en la medida que esta fuera la voluntad de los partidos y que los partidos estuvieran a disposición. Y el viernes la tarde, noche, me comunicaron que la Renovación Nacional había tomado la decisión de respaldar a Mario Desbordes, lo que respetuosamente acepté. Legitimo que los partidos quieran promover a sus militantes y apoyé a Mario Desbordes. Yo creo que ese es el resumen rápido, ¿eh?, entre tanto que Win.
Sí.
Pero básicamente mi nombre está a disposición, si es que así los partidos lo estiman. Y Renovación Nacional estimó que era mejor llevar a Mario Desbordes por razones varias, entre ellas que creían que Republicano lo iba a apoyar más o que quizás lograran frenar un poco al Duque con eso. Y esas son las razones que me explicaron y con mucho gusto, ¿eh? Y lo apoyo con mucho gusto porque yo soy independiente, y tú lo sabes, de centro, y los partidos tienen el legítimo derecho de querer postular a sus propios candidatos. Y lo que principalmente hicieron los alcaldes fue decirle a los partidos que ellos sentían que había una posibilidad más grande conmigo, pero en este caso la Renovación Nacional optó por otro camino.
Sebastián, ¿no habrá en esto también, y muchos lo han interpretado así como una forma de pasada de cuenta por parte de ciertos sectores de la derecha, de Renovación Nacional, también de Republicano, por el poco apoyo que sienten que tú le diste a José Antonio Kast en segunda vuelta y también durante las primarias, cuando e incluso la campaña presidencial, donde te desmarcabas un poco de Chile Vamos y decías, yo soy independiente y eres independiente, pero a eso habría dejado cierta molestia en parte importante del sector.
A ver, son dos reflexiones juntas las que hace José Miguel. La primera, soy independiente, pero con toda la voluntad de ser candidato de Chile Vamos. Soy tan obsesivo en esa voluntad que yo como independiente quisiera una primaria en Chile Vamos y ahora quería representar a Chile Vamos. Yo puedo haber hecho el camino a Marcela Cubillos y otro y juntarme firma y todo lo contrario. Siempre trataba de ser institucional y respetar la institucionalidad de los partidos y aceptarla en esta lógica, que es lo que hice ahora. Entonces, esa molestia sí que sería absurda porque si alguien ha mostrado voluntad de ser parte, ahora, otra cosa es que alguien quiera que no solo participe en Chile Vamos, sino que deje de ser independiente y milite en alguno de los partidos, que yo creo que era parte de las presiones esta semana, que era como, debería tener un partido y yo voy a mantener mi independencia como una figura de centro, la centro derecha, que creo que es natural que así sea, Algo explicó la Marcela Cubillo la vez pasada, como el problema que teníamos los independientes para participar en política, particularmente en la coalición de centro-derecha, porque no hay un mecanismo que resuelva estas controversias de buena manera. Y no segundo la reflexión con los republicanos en la segunda vuelta, yo no he dado tanta vuelta. Si yo hice algo que es natural, creo yo, cuando hay una segunda vuelta presidencial, que es hacer una propuesta programática para que se incorporara dentro de la campaña de José Antonio Kast, que además él aceptó públicamente y gracias a, o más bien por ese acuerdo di mi apoyo. Si algunos del mundo republicano o más de la derecha en la extrema creen que uno tiene que firmar cartas blancas, creo que tenemos un error en política. La diversidad del proyecto requiere que los programas se incorporen, si no, esto se trata siempre de contra quién estamos. Si en el caso de Santiago yo estoy contra Irassi, pero eso no significa que soy lo mismo o pienso lo mismo que Johannes Kaiser o Waldo Duque, y lo mismo para Chile. Yo creo que es un error del mundo de la centro-derecha de mimetizarse muchas veces por miedo, por el bullying en redes sociales o por estos vetos que tú dices que hace esta ultraderecha en vez de defender sus posturas. Y en eso estoy muy orgulloso de haberlo hecho en su minuto, que no me arrepiento para nada. Creo que eso le permitió además a José Antonio Kast y al mundo de la derecha crecer hasta cierto electorado de centro. Faltó crecer mucho más, si no probablemente la habríamos ganado a Gabriel Boric. Pero creer que esto es solo un asunto del contra quién estamos y caer como el milagismo en Chile, no solo es una torpeza, sino creo que le regala el triunfo en general al mundo izquierdo. Ambas cosas no creo que tengan que ver, para ser bien transparente. Yo creo que aquí hubo una legítima decisión de un partido de llevar a un militante a su fila, y todo mi respaldo a esta decisión, que este mi nombre era uno más. Yo creo que esta la Renovación Nacional adoptó su decisión en torno a sus militantes y me parece bien. Yo creo que Republicanos no es parte de la coalición, habían dicho públicamente, incluso Arturo Esquella, que está disponible a apoyarme, que aquí en el fondo Renovación, como te cuento, legítimamente decidió apostar a uno de sus líderes internos más que mes.
¿Por qué el sector de la oposición, Chile Vamos, la derecha en general, se deshacen tanto en explicaciones, uno y otro? ¿Por qué es tan difícil entenderlo? Tú que estás adentro, que negocias, conversas, vas bien, los conoces, fuiste su candidato presidencial, ¿qué pasa más allá de los problemas históricos, parece ser de fratricidio, qué sé yo? ¿Por qué les cuesta tanto y todavía no tenemos plena certeza de quién va a ser el candidato allí? Ya tú no, tú dices ya, yo me alejé, pero la UDI todavía no nos dice que es de borde de su candidato. ¿Por qué les cuesta tanto?
Yo creo que la centro-derecha chilena con el centro tiene que mirar a ser un gran partido. Esta lógica de partidos que pelean por cupos a muerte, lo que ha hecho es que sean fratricidas. Entonces, al final, en vez de pensar que el proyecto es mejorar Santiago o administrar bien Santiago, o ganarle, en este caso, a Irassi Hasler, termina siendo de quién es el cupo de quién. Y yo creo que eso es un error histórico. Yo soy un convencido de esto, ¿eh? Y me pasa, lo insisto, en mi postura como una persona que se acerca a la independencia. Mientras no haya mecanismo para resolver esto, te va a pasar o lo de las Condes o lo de Santiago u otro lado, en que cada definición se transforma en una teleserie. Esto está pasando en Puente Alto, está pasando en la Florida, y nosotros deberíamos al revés, avanzar mucho más en ampliar la coalición, avanzar hacia adelante. La verdad, Piñera era un gran elector en esto, ¿eh? Muchas veces él contribuía a esto. Yo probablemente jamás habría sido ministro de un gobierno de centro-derecha si no existiera un Sebastián Piñera capaz de ampliar ese centro y correr la frontera. Así me fue también, diría alguien, pues me sacaron de ministro rápido porque esos partidos se cuotearon mi cargo. Pero creo que como no hay un liderazgo que tome esas decisiones, los partidos tienen que reflexionar profundamente cómo de alguna forma resolver estas controversias sin entrar a estas polémicas públicas. En el caso mío, no hay ninguna polémica, se lo digo yo sinceramente. Mi nombre nunca estaba peleando por ser candidato, mi nombre lo puso a disposición de los partidos decidieron otra cosa, todo mi respaldo para Mario Desbordes.
Pero a ti te gustaba la idea.
En esa lógica.
Te gustaba la idea de ser alcalde, por algo lo aceptas, lo tomas, y me imagino que en ese sentido igual hay una cierta sensación de para qué me ofrecen cosas si finalmente no persisten. Algún tipo de, no sé, de recriminación, ¿o no? Más allá de que eso es legítimo, que nombren al que quieras, si eso está muy bien, pero igual te llamaron y después te dijeron nones.
Pero mira, cero por una razón bien lógica. Entiendo que me llamaron tampoco por solo buena onda. Me llamaron porque todas las encuestas decían más o menos consistentemente lo mismo. Eso yo me sorprendí con la primera de ellas, que salió en un diario y yo estaba fuera de Santiago. Y me llamaron pensando que era el candidato más competitivo en el objetivo de ganarle a Irassi Hasler. Y lo mismo me pasó con organizaciones de Santiago. Estuve trabajando todo el tiempo y diría también ahí haciendo batabola en las redes, que se me acercaron. Fueron dos caminos, para decirlo de alguna forma. pero entiendo que los partidos tendrán otra lógica u otra forma de tener los candidatos. En este caso, lo han dicho ellos, no yo, creen que es la mejor manera para frenar a Duque o que Mario es un gran candidato y lo creo, también para que Republicanos lo apoyen, y esa será su estrategia, legítimamente es. Si tú crees que yo me daría en el corazón, algo así, para nada, todo lo contrario, yo me puse a disposición pensando en la tarea de Santiago, pero como le dije la primera vez que me preguntaron, estoy feliz siendo profe y haciendo clase y dedicándome a la investigación académica un rato después, pero si vuelvo a la política o no, pero no estaba con ninguna ansiedad de ser candidato, ni que quería ayudar en la causa que significaba tratar en este caso matar el populismo izquierda en términos electorales, pero sí creo que Mario lo puede hacer igual de bien y puede ser igual de competitivo que ya necesite.
Sebastián Sichel, ¿y esto quiere decir que ya te marginas de la carrera o hay posibilidades de que vayas por otra comuna?
No, ninguna. Vuelvo a la reflexión inicial. Yo estoy terminando mi tesis de doctorado, me puse a disposición en lo que me hablaron los alcaldes, él y Matei y otros, en esta comuna. Si los partidos optaron por otra decisión que les pareció más sensata, bienvenida, pero tampoco uno puede estar como haciendo turismo electoral o buscando candidaturas por todos lados. No, estoy fuera. Creo que lo de Santiago ahorita, una comuna que yo viví 15 años y tengo mi oficina ahí, y creo que y trabajo ahí todos los días, creo que era un bonito desafío en esa lógica del caos que tenía ir a fijarse, pero el desafío ahora lo toma Mario y va a contar con todo mi apoyo.
Bueno, y además Santiago es una plataforma, si uno quiere hacer otra cosa después, pensando en el futuro, es una plataforma más vistosa quizás que otras comunas.
Sí, pero... Sí, no, mira, no sé, si yo hubiera dicho que desde la Corfo iba a terminar de candidato presidencial, la respuesta era absurda, ¿no? Yo creo que haciendo bien la pega uno siempre puede ser vistoso, ¿no? Del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Creo que al final esta idea de como que hay cargos que son plataforma para algo, uno tiene que hacer bien la pega, donde le toque, un portero de la moneda, de profesor universitario o de candidato presidencial, y probablemente eso es lo que la gente valora, y en su minuto valoró de mí, que donde estuviera creo que hice bien la pega, y eso es lo que valoró. Creo que esta idea lógica de creer que hay cargos para ser presidente, lo único que hacen es caer en este narcisismo de funciones por los cargos, por algunos cargos determinados. No, yo estoy a disposición, como te dije, de seguir ayudando. Por ahora sigo haciendo actividad pública, haciendo clases, que es lo que me hace feliz, y después veré si hay otro lugar. Sí creo, y lo dejo ahí abierto, que sí le damos un desafío. Aquí hay un debate contra los populismos, es el debate que viene. Yo no tengo que decidir si para enfrentar el populismo de izquierda adscribe al populismo de derecha, que lo digo por el caso de Aldo Duque u otro. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, y ahí está la frontera, de que todos contra Irás, o todos contra el Partido Comunista, o todos contra el gobierno de Gabriel Boric, no es cualquiera contra el gobierno de Gabriel Boric, o cualquiera contra el Partido Comunista, porque si vas a usar las mismas herramientas que ellos usan, vas a caer finalmente contaminado en esta lógica de la polarización estúpida que nos vuelve estúpido y hace que no nos pongamos de acuerdo. Entonces yo creo que Chile Vamos tiene que tomar una determinación, y eso significa, ojalá, hacer más fuertes en el centro, hacer mundo independiente, invitar a nueva gente y no estar tan obsesionado con el Johannes Kreisler de este mundo y esta gente de Twitter que está todo el día acusando de cobarde por no cruzar a la línea donde ellos están.
Sebastián Sichel, ex candidato presidencial y ya no candidato a alcalde, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias, Sebastián.
Un derecho, así se dice en derecho civil.
¿Cómo?
¿Ah? Abrazo a ambos.
Profesor de Derecho.
Profesor de
Derecho. Así vamos a decir la próxima vez.
Un germen de Derecho. En Derecho Civil, desde cuando no se firmó un contrato, hay un germen de Derecho.
Un germen de Derecho. Un germen de alcalde. Gracias. Gracias,
Sebastián. Gracias, Sebastián. Hasta luego.
Abrazo. Chao. Chao. 7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí.
¿Lo tienes?
Sí, estoy en eso. Ya, sí. Ahí sí, dale. En Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la cooperación científica y docente y también la movilidad de sus estudiantes.
Y Salfa es la solución para poner en marcha tus proyectos de construcción, vialidad y forestal. Visita Salfa Maquinaria y encuentra tu equipo con el mejor servicio técnico a lo largo del país. En Salfa somos más que máquinas.
Celebra el amor más grande de todos. Adelanta tu compra para el Día de la Madre en Tienda Paula. Del 25 al 28 de abril, Tienda Paula, especial mamá, en Parque Arauco, piso de diseño con entrada liberada. Encuentra el regalo perfecto para hacer sentir especial a tu mamá. Hay moda, joyas, belleza, accesorios y mucho más. Todo lo que necesitas para sorprenderla.
Hacemos una pausa, estás en Duna.
Nada personal.
La acción es el antídoto para la desesperanza.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Joan Baez. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuestos, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
La Tercera, Pulso y Radio Duna te invitan al conversatorio Descarbón 2024, una importante instancia de conversación y debate sobre la descarbonización en Chile. ¿Cómo hacemos la transición energética? Este viernes 26 de abril a las 8:45 a.m. Síguelo vía streaming por latercera.com, pulso.cl y duna.cl. No te pierdas la presentación inaugural por el ministro de Energía y 3 paneles de conversación con destacados invitados. Te esperamos viernes 26 desde las 8:45 horas. Presenta AES Andes y Acciona.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Aclamado como uno de los grandes vocalistas de su época, Scott Weiland brilló al frente de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver. Sin embargo, sus adicciones terminaron por torpedear su carrera, sus relaciones y su vida, que se extinguió cuando apenas tenía 48 años. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete con 47, estás en Duna.
Nada personal.
Ayer hubo dos elecciones que te conté importantes. Sobre una no vamos a entrarle porque fue una que fue en el País Vasco. Probablemente está más lejos y le interesa solamente a quienes, no sé, seguimos cosas más específicas.
Hubo también elecciones en Maldivia.
¿En Maldivia?
En las Maldivas.
¿En la isla de Maldivas? Sí, ¿quién ganó?
Ganó el partido que tiene un pequeño ¿Ya? Ganó el partido que es favorable a China, histórico, porque mira, generalmente mira, era el partido favorable a India. Entonces, no es que cambie hay un giro importante, pero ahí pueden pasar cosillas. Sí, más
dicen que pueden ser importantes, sí, geopolíticamente. Sí. Uh-huh. Mire, no lo sabía, te agradezco el punto. Hubo también en el País Vasco, sí, que es el del Lendakari, en fin. Y cuál era la gran, no vamos a hablar de esta, pero solamente para mencionarla, el gran tema es si Bildu, el partido más abertzale, o sea, el partido que representa la herencia política de ETA, podía conseguir ganarle al PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco. Empataron 27 escaños cada uno, ahora vemos cómo formarán gobierno, probablemente el PNV podrá formar gobierno con los socialistas, en fin. Que llegaron en tercer lugar, en cuarto llegó el PP. Estos partidos nacionalistas muy duros, muy bravos, y era, bueno, creció mucho Bildu, y eso es muy preocupante, es preocupante porque ahí lo contiene también a Etarra.
Claro.
Y la incapacidad de su candidato en la entrevista del lunes pasado, del martes pasado, con Cadena Ser, de decir que ETA era una banda terrorista, claro, no fue capaz de decirlo.
Y empieza a darse más vueltas.
Y al día siguiente pidió disculpas, pero volvió a no decir banda terrorista. Es decir, 2 + 2 no le dieron, claro, 4. No le dieron 4. Estuvo cerca.
No quiso que le dieran.
Tuvo 3-8, 3-7, pero no le pasó a 4-2, 4-1, pero no le dio 2 + 2, no le terminó dando 4. Así y todo. Bueno, porque él sabía que podía tener un costo muy alto eso, y así fue, y ganaron las elecciones junto con el PNV. Pero bueno, Ese es otro tema, no se forma gobierno todavía en el País Vasco. En Ecuador hubo una elección, hubo una consulta más bien, un plebiscito. Un referéndum muy, muy importante. Se votaron 11 medidas que en un plebiscito largo, una sábana nos imaginamos, con diversidad de temas. Y lo interesante es que 9 de las preguntas ganó con mucha distancia y muy bien el presidente Noboa, Daniel Noboa. El joven, el nuevo presidente de 36 años, que tiene un año y medio de mandato, que muy pronto tiene ya elecciones, claro, que viene a completar el periodo.
Hay mucho de eso probablemente en este referéndum también. Claro.
Y 2 de las propuestas que fueron rechazadas por la población. Déjame decir rápidamente cuáles fueron las 2 rechazadas. Ganó el no, en las que tienen que ver con materias más bien económicas. Una de ellas se rechazó que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método de resolución de controversia en materia de inversión contractuales y comerciales. Claro, porque está bien, por la soberanía, no, pues la soberanía del país de los Estados. O sea, que haya un tribunal superior internacional.
Bueno, pero nosotros tenemos, pues. Nosotros aceptamos la jurisprudencia del CIADI.
Sí, pero no es vinculante necesariamente para un conflicto interno. No sé.
Pero que sí es vinculante, ¿no? Lo que pasa es que el CIADI ve otros temas, ve juicios entre estados y empresas. Ya, bueno.
El arbitraje internacional en caso de que arbitre, ser.
No, nada que ver.
Y el rechazo a cambiar las leyes para establecer un contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. El contrato por horas fue rechazado. Y bueno.
Tiene que ser
la flexibilidad laboral. Fue rechazada. Yeah. Pero vamos a los que se aprobaron, que tienen, o que más bien pertenecen fundamentalmente a la familia del problema de seguridad, claro. El problema que aqueja. Fíjate que la última semana mataron a 2 alcaldes en Ecuador. Recordemos que mataron a uno de los candidatos presidenciales la última vez, etcétera, etcétera. Recordemos lo del canal de televisión,
se recuerda tomar rehenes. Es impresionante los dos últimos asesinatos de alcaldes que se producen en un país donde hay estado de excepción. Entonces, es doblemente impactante.
¿Qué se aprobó? Se aprobó que las Fuerzas Armadas le den apoyo complementario a la Policía Nacional en combatir el crimen organizado. Se aprobó permitir la extradición de ecuatorianos. Eso es muy llamativo. Eso es muy, muy llamativo porque desincentiva muchísimo el crimen organizado. Por la extradición, si tú sabes que te van a mandar y cuando tú tienes un paso por Estados Unidos, exactamente. Se aprobó en Ecuador el establecimiento de judicaturas especiales en materia constitucional. No tengo idea que se trata exactamente eso. Se aprobó que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones y explosivos y accesorios permanentes en las calles.
Ah, o sea, se transforman en una especie de policía.
Fuerzas Armadas. O sea, aquí estamos viendo lo que de alguna manera vemos en algunos consultas y encuestas en Chile, que la población civil entrega, cede parte de sus libertades en función de conseguir a cambio mayor seguridad. Se aceptó incrementar las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción de tráfico ilícito de sustancias, suben las penas, se incrementan las penas en delitos de tráfico, extorsión y delito y crimen organizado. Se aprobó que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena, es decir, que se termine con los beneficios carcelarios. Se aprobó tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de la Fuerza Armada o la Policía Nacional. Se aprobó que las armas que fueran instrumento o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la policía. O sea, las armas que requisan del delito pueden ser utilizadas de inmediato por la policía o las Fuerzas Armadas. Y se aprobó que el Estado proceda a ser el titular o el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado. Todo lo que le quiten a los narcos, los autos, las casas, los estos y los otros, pasan a ser del Estado. 9-2 ganó.
Bastante bien les fue.
Es más, lo interesante es que demuestra la capacidad de votar selectivamente por
los
temas.
Hay discrecionalidad respecto a los temas que se presentan.
Sí. Y las votaciones fueron bastante amplias. Déjame decirte que en algunos casos, estaba viendo por aquí las cifras, a ver si las tengo a mano, en algunos casos se logró el 70%, con más del 60% de los votos escrutados. Espérate, van a ver los votos en detalle, a ver si lo... Mira, la votación convocada sobre la reforma de seguridad de empleo concluyó con una participación, esa es la participación, de los 13 millones. Pero había algunos de estos que lograron 70%, 60% de aprobación. Según
¿y este referéndum, Matías, era voto obligatorio?
No tengo información al respecto.
Claro, pues sería interesante saber cuánta gente participó.
Ah, no, eso lo tengo. Sí, 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 el dato sí lo tengo. Lo tenía hace 30 segundos. Participación del 72.
Es buenísimo. 70, es una gran participación.
72% de las personas participó, de las personas que estaban convocadas a las urnas, exactamente. Y bueno, recordemos en qué contextos.
O sea, tiene una gran legitimidad el resultado, sí, dado que votó mucha gente y que se expresó con claridad frente a los temas.
Así es. Aquí estamos hablando de Ecuador, lleva 3 años sumido en un clima de inseguridad con un aumento récord de homicidios que elevaron la tasa de muertes violentas de 40 por cada 100.000 habitantes. A 40 por cada semana. Estuvo en 2 o 3 en algún momento.
Ah, 2 a 40, perfecto.
Claro, en un momento Chile y Ecuador eran los que tenían mayores niveles de seguridad.
Exactamente.
Por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente en 2023. Secuestros, asaltos, extorsiones y otros delitos también se han registrado en aumento en el país, duramente golpeado por el crimen organizado. Así es que esto le da un pie y un respaldo muy importante a Daniel Noboa para, me imagino, bueno, por lo pronto seguir gobernando en esta tecla, con esta tecla, ¿no es cierto?, de la seguridad como foco principal, pero también para configurar un programa de gobierno para presentarse a la siguiente elección, que es en aproximadamente un año más. Y esto viene a confirmarnos nosotros que el clima electoral en Latinoamérica está muy, muy muy orientado, con un eje muy claro en la seguridad. Esto es un tema que vino a tomarse en nuestro continente, y lo que nosotros estamos viviendo no es una cosa rara, es lo que les pasa
aislado,
a todos.
Claro.
No fuimos un oasis, no somos un oasis, nos pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay países que llegan más lejos en la desidia de tomar medidas, y cuando se actúa con desidia, con corrección política, con buenismo y sin llamarle a las cosas por su nombre, lamentablemente se acercan las propuestas de soluciones que están en el borde del Estado de Derecho, están en el borde de las libertades individuales, y no hay que llegar a ese punto.
Yo creo que hemos tenido un factor que, no sé, y puedo estar súper equivocada, pero creo que también hemos tenido la suerte de estar lejos, de ser el último país de Latinoamérica, y eso de alguna manera también nos protege. A Ecuador le impactó muchísimo su cercanía con Venezuela, pasan por ahí muy pronto y muchos se quedan, muchos de estos miembros del Tenderagua y pandillas que están bien organizadas, y además Colombia en su política de mano dura contra la droga quemó muchas plantaciones, desarticuló muchas bandas, y esas personas vieron en Ecuador la posibilidad de instalarse. Yo creo que ahí también, ya que tenemos esos kilómetros de distancia y esas diferencias también muchas veces culturales y de un montón de otras cosas, se vieran aprovechar justamente para poner las barreras necesarias para que
esté ya a tiempo.
Por eso tenemos una ventaja porque se demoran más en llegar acá por el tema institucional, porque estamos más lejos, por el clima, por un montón de situaciones. Entonces esa ventaja es muy importante que se utilice, y se utilice bien y rápido.
José Río, nos vamos.
Te vaya muy bien.
Libertad para ir a celebrar tu cumpleaños.
Es verdad.
Muchas felicidades, que sigue siendo un precioso día.
Muchas gracias.
Hasta mañana.
Chao.